Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos el programa de este viernes 3 de julio y lo hacemos recordando las palabras que se escucharon este lunes en el Parlamento Regional. Con motivo del Día Internacional de las Adicciones, celebrado el pasado 26 de junio, representantes de entidades del tercer sector que trabajan en la prevención y el tratamiento de las adicciones en Cantabria se hicieron presentes en el Parlamento para dar lectura a un manifiesto. En el texto explicaban que se trata de una realidad que no siempre se quiere ver, pero que convive con nosotros en nuestras calles, en nuestras aulas y en nuestros hogares. Y es que las adicciones han cambiado, pero el sufrimiento que generan sigue siendo el mismo, porque hoy no se habla solo de sustancias, sino de un amplio espectro que requiere diferentes respuestas. Por ejemplo, existen adicciones sin sustancia, como son el juego patológico y el uso compulsivo de pantallas que afecta a nuestra juventud, o a menores en riesgo, adolescentes que manifiestan conductas desadaptativas, jóvenes que no necesitan castigo, sino guía, límites y oportunidades. También las mujeres con problemas de adicción necesitan una perspectiva de género real, ya que al problema de la adicción a veces se le suman situaciones de violencia de género. Pensando en las personas reclusas y ex-reclusas, el manifiesto proclamaba su creencia en las segundas oportunidades que han de pasar por la reinserción social y terapéutica. Y en medio de todo, las familias como las grandes olvidadas, madres, padres, hijos y parejas que sufren el desgaste de vivir con esta situación y que también necesitan apoyo. Todo ello sin olvidar la importancia de la prevención en todas las etapas de la vida, porque las adicciones son un problema de salud pública y de justicia social y requieren políticas públicas estables y de consenso. Nadie, decían en el manifiesto, está a salvo de caer en una adicción, ni ninguna familia está libre de vivir esta situación. Por eso se invitaba a mirar a nuestro alrededor con comprensión y solidaridad, construyendo una sociedad que proteja en lugar de juzgar. Concluían lanzando un mensaje de esperanza. Las adicciones se pueden prevenir, las conductas desadaptativas se pueden reconducir y de la adicción se puede salir. Una semana más, al micrófono Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander, comenzamos. Iniciamos el programa de este primer viernes del mes de julio, que para muchos de nuestros oyentes es sinónimo de descanso y vacación. Y lo hacemos con la mirada puesta en el próximo curso, porque ya está abierto el plazo de inscripción para participar del 21 al 24 de septiembre en las 22 jornadas diocesanas de formación pastoral que se celebrarán en el Seminario de Corbán. Este año con el lema La conversación en el Espíritu y con novedades. Para hablar de ellas tenemos con nosotros a Óscar Lavín, vicario episcopal de evangelización. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué son las jornadas diocesanas de formación pastoral?
Bueno, son las jornadas que al inicio de curso, durante ya 22 años, la diócesis de Santander, nuestra diócesis, pues tiene como lugar de encuentro para todos los agentes de pastoral que están en las diferentes áreas, que nos juntamos durante esa semana para tener un encuentro formativo, un encuentro también comunitario, para rezar, formarnos, estar juntos y planificar juntos también todo el trabajo del curso pastoral.
¿Y a quién van dirigidas, Óscar? ¿Cuál es el perfil de tipo de persona que participa en estas jornadas?
Bueno, fundamentalmente son todas las personas que están en los ámbitos pastorales, ¿no? De la caridad, de catequesis, de juventud, de familia, lectura creyente, en fin, todas las áreas de la pastoral de la diócesis, ¿no? Fundamentalmente es gente que está implicada en la acción pastoral.
El lema elegido para este año, como decíamos al principio, es la conversación en el espíritu. ¿Por qué habéis elegido este lema y cuál es su significado?
Bueno, la conversación en el espíritu es el método que todo el proceso sinodal desde el 2020 la Iglesia Universal ha establecido para trenzar un poco la conversación, el discernimiento y la salida a la misión de toda la Iglesia Universal. La implantación de un método para todos lleva su tiempo y es complicado, ¿no? Entonces, hemos visto oportuno que hacer esta reunión de septiembre, que es tan importante para nosotros y que congrega, como hemos dicho antes, a muchísimos agentes de pastoral en todas las áreas de la pastoral de la diócesis, pues que pudiéramos ensayar este método de conversación todos juntos, ¿no? Y todos a la vez. Yo creo que es un momento muy importante a la hora de establecer la comunicación, el discernimiento y la escucha por parte de todos los agentes con un método común que todos utilizamos, pues es importante a la hora de la conversación y el discernimiento, ¿no? Y sobre todo por lo que tiene de consulta de don Arturo, nuestro obispo, puede hacer a gran parte de la diócesis, a los agentes de la diócesis más activos, sobre cuestiones de discernimiento que él crea oportuno.
¿Y en qué consiste concretamente este método de conversación en el Espíritu, Óscar?
Si tuviéramos que reducir fundamentalmente, ¿no?, sería rezar. Y entendemos por rezar escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios nos dice a través de los demás, de las personas de los demás, de los contextos familiares, de los contextos también sociológicos, profesionales, donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos, y después hacer esa escucha común entre todos y ver qué cosas nos dan paz, qué cosas nos sacan a la misión, qué cosas también nos perturban y nos dividen o nos enfrentan o empezamos a discutir. Y entonces sobre eso pues hay que discernir y ver que Dios nos lleva a través de la paz y de la unidad y nos alienta a mantener las diferencias y a resituar las diferencias en el proceso. Entonces fundamentalmente es un método que técnicamente pues puedes decir que hay dos rondas, que hay que escucharse unos a otros, pero fundamentalmente es entrar en ese espíritu de oración y de discernimiento, que creo que es el reto de la semana. Más que la técnica del método, el espíritu del método.
Entiendo que la puesta en práctica de este método va a ser una de las novedades de las jornadas de esta 22 edición.
Sí, fundamentalmente antes había unas ponencias marco, después había un café y después había talleres. Entonces básicamente la estructura va a ser igual, salvo que la ponencia marco va a ser un poco marcar lo que se va a marcar, lo que se va a trabajar en ese día del método, después pasar al café, después a un momento de oración muy importante con un texto bíblico y preparar un poco la aportación personal y de discernimiento que queremos llevar a la última parte del día, que es la conversación en el espíritu, que habrá moderadores y secretarios que faciliten esos círculos de conversación, que esperemos que sean unos 20 círculos, ¿no?, por 10 personas, unas 200 personas que solemos estar siempre todos los cursos y que casi es el máximo de Corban, ¿no? Entonces esto es un poco la idea central.
Y para todos los participantes, estas 200 personas que se animarán a participar en las jornadas este año, ¿qué crees que pueden aportar todos estos cambios, este cambio de método?
Primero, muy importante, es que ambientalmente nos veamos juntos, que ambientalmente nos veamos rezando juntos, que ambientalmente nos veamos discerniendo juntos y que ambientalmente podamos entrar en un proceso donde una iglesia, como es una diócesis particular, pueda decir su palabra y su discernimiento a su obispo para ayudarle en el discernimiento de las líneas pastorales, de los objetivos pastorales, de las situaciones también de las zonas y de los arciprestazgos, de los retos que se viven como sociedad, como iglesia. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es el espíritu del sínodo, ¿no? Espíritu que el Papa sigue confirmando, que en el último consistorio el método ha sido la conversación, también los círculos de conversación, en el sentido de que, digamos, que el discernimiento y las decisiones en la iglesia pues se puedan tomar en ese ámbito de conversación y discernimiento espiritual. Entonces yo creo que entrar poco a poco en ese espíritu de oración, de discernimiento y de escucha, más que un método, es un estilo, una forma de estar y de ser iglesia, que claro, es superar muchas veces el clericalismo, el individualismo, en fin, todas estas cosas que nos lastran y que también están dentro de nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura también social, el individualismo, el consumismo, en fin, hay muchos elementos ahí que yo creo que la iglesia pueda aportar desde su ser también a la convivencia y a la acción dentro de la propia sociedad.
Estas jornadas, Óscar, son un poco el pistoletazo de salida salida o de arranque del curso pastoral en la diócesis? La respuesta suele ser muy positiva. ¿Por qué crees que este año tenemos que salir de nuestra zona de confort y participar en estas jornadas?
Yo creo que sí, se siguen aportando una cosa muy importante que todos estos años nos han aportado, que ha sido el encuentro. Encontrarnos esa semana, porque ya hay mucha amistad, hay mucho compartir juntos, las personas se conocen, acogemos a personas nuevas que se van incorporando. Entonces es un momento también muy de la iglesia diocesana nuestra, de encuentro y de lo que tiene de compartir, de formarse juntos, de renovar ilusiones. Yo creo que eso es un momento muy importante, como muy fundante para los inicios de curso, sobre todo para tejer los lazos de la iglesia diocesana. Así que siguen siendo muy importantes y seguirán siendo muy importantes.
¿Y cómo podemos inscribirnos para recibir esta formación?
Llegarán correos a través de Javier, que es el director del Instituto de Teología. Ahí vienen todas las instrucciones y todos los modos de inscribirse. Y fundamentalmente, si alguien no le llega por estas vías, pues tiene el teléfono, que es el 942-23-74-67.
Pues muchas gracias, Óscar. Recuerden, ha abierto el plazo de inscripción para participar en las jornadas diocesanas de formación pastoral.
Como decíamos en el editorial, el pasado 26 de junio se celebraba el Día Internacional de las Adicciones y este lunes un grupo de representantes de entidades del tercer sector se han hecho presentes en el Parlamento Regional para dar lectura a un manifiesto. En concreto, Eloisa Velarde, directora de Proyecto Hombre Cantabria. Buenas tardes, Eloisa.
Buenas tardes.
Bueno, la adicción sigue existiendo, pero ha cambiado. ¿Qué es exactamente lo que ha cambiado?
Lo que ha cambiado son los perfiles de las personas que llegan a pedir ayuda, a tratamiento. Hay otras sustancias, hay otras conductas adictivas como es el juego y sobre todo hay otras conductas de riesgo que se manifiestan en nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, con los cuales también trabajamos con ellos y con sus familias y que trabajamos desde el abordaje de la prevención.
En el manifiesto que leísteis el lunes, recordabais que muchas veces la sociedad en general piensa que la adicción no tiene que ver con nosotros, pero que nadie está a salvo. ¿Qué es lo que lleva a una persona a caer en una adicción?
Hay muchos factores que llevan a que una persona se le haga un diagnóstico de adicción, pero lo que nos gusta decir es que son problemas que tiene la persona, ¿no? Que detrás de esa sustancia o esa conducta de juego, por ejemplo, pues hay múltiples causas o problemas que tiene la persona que no sabe enfrentarse o no sabe afrontar o cosas del pasado y eso le hace abandonarse en una adicción, ¿no? Sea el alcohol, sea la cocaína, sea el cannabis, sea el juego. Y desde ahí es de donde se trabaja la rehabilitación, ¿no? Desde un abordaje integral en el que de alguna forma abordamos o se trabaja o trabaja la persona todas las áreas vitales de su vida para recuperarse.
Se puede salir de las adicciones, Eloisa, y de hecho hay mucha gente que sale muchísima. ¿Qué se necesita para ello?
Claro que sí, Fernando, que se puede salir y la muestra está en lo que Proyecto Hombre Cantabria lleva realizando desde hace tantos años, ¿no? Más de 30 y tantas personas que hemos visto, no solamente con el alta terapéutica y celebrarlo, ¿no? Sino seguir viniendo a vernos y tener contacto y saber que están bien. Pero desde luego lo que hace falta es una gran voluntad y motivación para salir de ello. También es muy importante, y tengo que decirlo, el apoyo del entorno sociofamiliar, de la familia principalmente. Ese apoyo emocional y ese apoyo terapéutico que también pedimos para que sea posible la recuperación. Que la persona, pues, de alguna forma tenga voluntad, ganas y motivación por salir adelante.
Muchas veces ignoramos que quizás la familia de la persona adicta es una víctima más en todo este proceso y además también necesita ayuda y apoyo.
Sí, sí, precisamente en este acto del Parlamento tocamos este punto, ¿no? Porque muchas veces las familias, los familiares de las personas afectadas por adicciones son los grandes olvidados y las familias vienen muy dañadas, vienen muy perdidas, muy desorientadas, no saben qué hacer y necesitan tanta ayuda como la persona adicta, ¿no? No solamente el asesoramiento, sino muchas veces una acogida, ¿no? De que vean que se puede salir, que es posible que su familiar, su hijo, su hija, su pareja, es posible que se recupere, que tengan cierta esperanza y que hay recursos como el programa que tenemos de familias en Proyecto Hombre, ¿no? Donde se les va a acoger y se les va a dar un asesoramiento y un itinerario para trabajar con ellos.
En el manifiesto además mencionáis que las adicciones son un problema de salud pública y de justicia social. ¿Por qué, Eloisa?
Porque es importante que todas las personas que tienen un problema de adicción tengan recursos y puedan acceder a ello. De hecho, en el manifiesto nombrábamos también varias cosas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, lo difícil que es hoy en día que una mujer acceda a un recurso de tratamiento, entre otras cosas, porque es muy difícil que se le detecte desde su entorno familiar, porque lo oculta, porque está muy mal visto. Está muy mal visto también en un hombre, pero en una mujer todavía está peor visto, ¿no? Que consuma. Le es más difícil reconocerlo a ella misma. Luego también hay muchas personas que por su situación de exclusión pues no acceden, ¿no? O no tienen un apoyo familiar que les empuje o les acompañe hasta esta puerta donde se les va a ayudar en cualquier tipo de recurso. Y luego, sobre todo, ya no hablamos en esto por ser un día mundial, pues hablamos también a nivel mundial. Hay muchos países donde no hay recursos dignos y con una evidencia, ¿no? Para trabajar terapéuticamente y médicamente y que puedan llegar a ello, ¿no?
¿Cómo podemos ayudar la sociedad en general a combatir esta lacra social?
Pues diría varias cosas. La primera, evitar los estigmas de las personas que tenemos cerca. Como decíamos en el manifiesto, nosotros conocemos los nombres y los apellidos de las personas que tienen el problema. Cuando tienes un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que sabes que tiene un problema, pues intentar ayudarle aunque no quiera o no estigmatizar. Acompañar a esa persona o animarla a que vaya a un recurso como en Proyecto Hombre, que bueno, pues vamos a dar cita enseguida. Y a veces, aunque no quiera ir la persona afectada, siendo un familiar o siendo un amigo, muchas veces llega compañeros de trabajo, incluso los jefes. Oye, ¿cómo puedo ayudar a este amigo o a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a que salga de esto, ¿no? Y damos pautas y es una manera de ayudar. Y luego, por supuesto, hablando con esa persona, porque aunque no lo quiera reconocer, pues a veces el que te lo diga alguien que está al lado es más fácil que te haga dar ese paso de valientes.
Muchísimas gracias, Eloisa, por tu testimonio. Como concluís en el manifiesto, sigamos trabajando juntos para que Cantabria sea una tierra de salud, inclusión y dignidad para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. Seguimos reflexionando en los frutos de una vida vivida según el Espíritu. Si queremos entender bien qué es la afabilidad, basta con mirar a Jesús. Él es la afabilidad hecha carne, el rostro amable de Dios. El Papa León XIV, en su mensaje para la Cuaresma, nos invitaba justamente a cultivar este fruto en nuestra vida, ayunar y abstenernos de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo, y en su lugar, cultivar la amabilidad, en la familia, entre los amigos, en el lugar de trabajo, en medio de los debates, en las redes sociales, etc. Jesús no se impone, se acerca. No humilla, levanta. No aplasta al pecador, lo mira con amor. Basta con recordar cómo trata a la samaritana, a Zaqueo, a la mujer adúltera, a los enfermos. Todos se sienten acogidos antes de sentirse corregidos. Y esto es clave. La afabilidad abre la puerta del corazón. Solo después puede venir la verdad, la conversión, el cambio de vida. Jesús dice de sí mismo: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». La mansedumbre y la afabilidad van de la mano. Un corazón manso no reacciona con violencia, no se defiende atacando, no vive a la defensiva. Es un corazón seguro en Dios. Y esto es importante. Muchas veces no somos afables porque estamos heridos, cansados y vivimos a la defensiva. Respondemos mal no porque seamos malos, sino porque estamos agotados y heridos por dentro. Por eso la afabilidad no se improvisa, se cultiva en la oración, en la cercanía con el Señor. Quien se sabe amado, aprende a amar con suavidad. Y decía el Papa León XIV también en ese mensaje para la Cuaresma: pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios, la fuerza de un ayuno que disminuya las palabras que hieren y que crezca el espacio para la voz de los demás. Hoy podemos pedir al Señor algo muy concreto. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, enséñame tu manera de mirar y de tratar a los demás, que aprenda de ti a acoger antes de juzgar y a amar antes de corregir. Amén. Que tengáis pues todos un feliz fin de semana. Dios os bendiga.
Y como de costumbre, antes de despedir el programa de hoy, vamos a hacer un repaso por la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
A las 7:30 de esta tarde, el obispo de la diócesis, Monseñor Arturo Ross, administrará el sacramento de la confirmación en Vega de Paz.
Y a las 8 comenzará en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera la edición número 57 del certamen de la canción Marinera, organizado como homenaje a los hombres y mujeres del mar. Arrancará con la intervención de la coral barquera.
Mañana sábado, la localidad de Arceo, en el Valle de Mena, celebrará su fiesta patronal en honor a San Pedro Apóstol.
También mañana a las 7 de la tarde el obispo presidirá una misa con sacramento de la confirmación en la parroquia de Santa María de Puente Arce.
A esa misma hora en la parroquia de San Vicente continuará el certamen de la canción marinera con el concurso de interpretación de corales.
Y a las 8 arrancará el 19º ciclo interregional de corales en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Lindes de Suances.
El domingo, día 5 de julio, a las 7 de la tarde, Monseñor Arturo Ross presidirá una Eucaristía en la parroquia del Santo Cristo de Maliaño con sacramento de la confirmación.
Una hora después, a las 8 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de la Barquera, se celebrará una Eucaristía seguida de un testimonio de iglesia perseguida ofrecido por el religioso franciscano Fadi Azar.
Testimonio que se podrá escuchar al día siguiente, lunes 6, a la misma hora, en la iglesia de Santa María de los Ángeles de Santander.
Y cambiando de tema, el próximo martes 7 de julio continuará el ciclo Martes Musicales organizado con motivo del 50 aniversario del Archivo Catedralicio Diocesano de Santander.
En esta ocasión, el recital será ofrecido por Más Ensemble, Música Antigua Santander, con la soprano Cristina Galán. Como siempre, dará comienzo a las 10:30 de la noche en el claustro de la Catedral.
Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros un viernes más al otro lado de las ondas. Recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia aquí en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana y les esperamos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.